Zechariah. I'll try to do a little bit of English, and I hope you can follow along. And let's go to the Lord in prayer first, and then we'll start the sermon. Vamos a orar primero. Gracias una vez más, Señor, por este gran gozo, este privilegio de adorarte como iglesia, Señor, en este día del Señor, este día que has apartado, Señor, para tu iglesia, el día de reposo, día de descanso, el día para adorarte, Señor. Gracias porque sabes lo que necesitamos, Señor. Sabes que nuestras almas necesitan ser refrescadas, Señor. Necesitamos escuchar de tu palabra, necesitamos congregarnos con tu iglesia, Señor. Bendícenos ahora por medio de escuchar tu palabra predicada. Dame a este siervo, Señor, las palabras, Señor. Solo eres tú, Señor, y tu palabra eterna, tu Espíritu Santo, que puede dar vida, Señor, que pueda sostener nuestra fe. Necesitamos, Señor, pedimos de ti en esta hora que nos ministres. Lord, we come in joy and hope and also in an understanding that we need you. Lord, we thank you for setting this day apart, the Lord's day, because you know that your sheep need rest. Lord, we come to you that you would give peace and rest to our souls, that you would nourish our faith once again through the ordinary means of grace of the preaching of your word, through the fellowship with the saints and prayers and all that takes place. Lord, we ask that you would strengthen our hope and joy in you, Lord Jesus. We ask this in your name. Amen. Amen. Hermanos, pues, Feliz Navidad, Merry Christmas once again. Muchos les encanta esta época. Quizás por las comidas, no alce la mano, quizás por las comidas, y veo unos quizás que un poco tristes hoy, pero creo que es porque comieron demasiada noche, ¿verdad? Pero, les encanta muchos por las comidas, quizás las fiestas. Un hermano me comentaba que lo invitaron a una posada o fiesta de Navidad, pero cuando llegó, pues no tenía nada que ver con Jesucristo Navidad, sino nada más era una pachanga, ¿verdad? Eso era una razón de fiesta. So, para muchos les gustan las fiestas supuestamente navideñas, o quizás otros los regalos, otros los villancicos. Many people enjoy this time of Christmas, especially children. Maybe for many it's the lights, all of the Christmas lights, or the music, the Christmas music, Rudolph and the snowman and everything else. Maybe it's the gifts, I think, more than anything for younger ones. It could be the presents, the gifts. For others, it's the family. Christmas time is a time to enjoy the family, is why some people enjoy or look forward to Christmas. Para otros se les encanta esta época de Navidad porque para ellos es la familia, es un tiempo de pasar tiempo como la familia, y de eso se trata. Pero la pregunta, lo que quiero que veamos hoy es la realidad. ¿Qué pasa cuando no tienes la familia? ¿Qué pasa cuando no tienes dinero para los regalos? ¿Qué pasa cuando le falta la salud? Quizás está en hospital, o conozco personas que les gustaría estar aquí con nosotros hoy día, pero no pueden por razones de salud. Están enfermos, ya no pueden salir de su casa y adorar con la iglesia. Para ellos también el tiempo de Navidad es bien difícil. ¿Qué será de una familia que hace unas semanas su hijo de 12 años, aquí en esta congregación americana, vine al culto de fúnebre, conocí al niño, un buen niño de 12 años, una familia cristiana que ama al Señor y hace unas familias. Es más, en el día después de Thanksgiving murió su hijo de 12 años y la semana después lo sepultaron. ¿Cómo será la Navidad para esa familia? ¿Cómo será la Navidad para ellos hoy día? What happens when the lights fade away? What happens when there's no charge in the batteries? What happens when you don't get what you wanted for Christmas? What happens when there is no family? or because of health, or your family members are separated, mom and dad, si nuestra esperanza o gozo está puesta en estas cosas, vamos a estar deprimidos. Si nuestra esperanza, nuestro enfoque de Navidad está en estas cosas que acabo de mencionar, vamos a estar frustrados, hermanos, vamos a estar amargos, porque no siempre conseguimos lo que queremos. Como cristianos, es imperativo, escúcheme bien, es imperativo que sepamos que la Navidad es mucho más que lo que el mundo celebra o enfatiza. We need to understand as Christians that Christmas or Christmas is much more than what the world celebrates or emphasizes. Para el cristiano, la Navidad debe de recordarnos otra vez de la grandeza, la gloria, la humillación y exaltación de nuestro Creador y Gran Rey y Redentor Jesucristo. Amen. Eso es lo que la Navidad debe de hacer para nosotros. Christmas for the believer, for the Christian, it should be another reminder of God's eternal Son, of His great glory, of His humiliation, of becoming of man, being born in a stable among animals, living a life of suffering, and being exalted as our great King, our great Redeemer. That is what Christmas should remind us of. Hace rato los niños cuando estaban cantando, ¿verdad? Bien bonito, nada más un comentario ahí, ¿verdad? Yo creo que los varones cantaron mejor, ¿verdad? Amen. Diga un fuerte amén. Sí, amén. Y los niños y los niños y las damas se miran, ¿cómo se dice? Están mejor aparecidos, están más bonitos, ¿verdad? So, los hombres estaban feos, pero cantaron más o menos, pero las damas también bonitas y los niños y... La próxima vez vamos a esconder los varones atrás de la pantalla, ¿verdad? Para que nada más escuchen las voces. Pero había uno de los niños que su camiseta, ¿verdad? Que decía el mejor regalo, you know, de su mamá, que es su hijo, ¿verdad? Caleb, mom's best gift ever, ¿verdad? It's like, oh man, y quizás tiene razón, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la Navidad, tenemos que recordarnos una vez más, es Jesucristo. Jesucristo tiene que ser el énfasis, el enfoque de todo. Jesus Christ has to be the emphasis of everything. If not, we can be frustrated around this time of year because our hope can be on other things. Especialmente cuando estamos pasando por pruebas o sufrimiento, y créanmelo, muchos quizás aquí hasta están pasando por pruebas. Es bien difícil, pero es muy importante, especialmente en estos tiempos cuando no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. When things haven't gone our way, we thought our life would look different now. Maybe things haven't worked out the way we wanted to. Maybe things have gotten worse. We're trying to serve God. We're trying to worship Him. We're trying to honor Him in everything we do, at home, at work, being a son, a daughter, a parent. And things are going worse than they were before. What do we do then? We must remember that our great God and King, our chief shepherd, still sits on His throne and He has not forgotten His covenant with His bride. Tenemos que recordarnos que nuestro gran Dios y Rey, y nuestro Pastor Supremo, Jesucristo, todavía está sobre su trono y no se ha olvidado su pacto con su novia, con su esposa, con su iglesia. Esta es la esperanza viva que nos menciona el apóstol Pedro, dice en 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. So, esa esperanza viva, una vez más, y lo de Navidad, no está en las cosas materiales, ni aún en nuestra salud. Y muchas veces, ¿verdad?, hay deseos que Dios te bendiga, que dé un próspero nuevo año. Pues ¿cómo describe qué es la prosperidad para ti, ¿verdad? Si es salud, si es riquezas materiales, quizás el Señor no le dé eso, aun si usted es cristiano, aun si usted es un buen cristiano, está luchando contra su pecado, quiere honrar al Señor en obediencia. ¿Sabe qué? Quizás este año 2017 le va peor que el 2016. Esa no es la esperanza viva, sino que nuestra esperanza está una vez más en Jesucristo. The blessed hope, the living hope that Peter speaks of, it says here, in his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Our living hope is not in your best life now or here or in 2017. Our hope is in Jesus Christ. And that is what we see in this book of Zechariah. Zechariah writes to the people of Israel, and he is reminding them of this eternal hope and joy that is in Jesus Christ and Christ alone. En este libro de Zacarías, este es el mensaje del libro. Él les escribe porque el pueblo de Dios está caído. Han pecado, pero también por un tiempo habían regresado, recuerden, a Jerusalén a reconstruir el templo. No tenían el templo para adorar a Dios. Están reconstruyendo el templo, habían puesto los cimientos y en ese proceso se desanimaron y dejaron de reconstruir el templo. Dejaron de servir al Señor. Y es interesante, en este profeta, otros les han exhortado, les ha llamado, se han enfocado en su desobediencia y pecado. Y vimos eso la última vez, ¿verdad? En el capítulo 1. Y el resto del libro de Zacarías es muy interesante. El profeta, no, lo que él hace para animarles es recordarles de la esperanza viva que tienen en Jesucristo. De confiar en Dios, de esperar en Dios, a pesar de lo que está pasando en su mundo. This prophet, he reminds them of God's promises, of God's blessing, of the hope that we have in God despite our circumstances. You see? So that's our eternal hope. Esa es nuestra esperanza viva. Aparte, a pesar de lo que está pasando en nuestra vida hoy, a pesar de lo que pasa en el 2017, no importa. Porque nuestra mirada está en el Señor. Él es nuestro gozo. Él es nuestra esperanza. Despite our circumstances, and again, that's what Christmas is about. It's not about the gifts. All that's bonus. You know, if you got what you wanted for Christmas, you got lucky this year, all right? But that's not always going to happen. What's most important is that we have Jesus Christ. He is our eternal hope. So Zechariah reminds us of this. He is writing to a people who has lost hope. Zacarías escribe a un pueblo que ha perdido la esperanza. El profeta les quiere recordar de esta gran esperanza, esta esperanza viva que es Jesucristo. Recuerden, quizás dice, bueno, pastor, pero pues yo pensaba que Jesucristo viene cientos de años después en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahorita estamos en el Antiguo Testamento, sí. Y sabe que este profeta de Zacarías es uno de los libros que profetiza más sobre la vida de Jesucristo. Aparte del libro de Isaías, Zacarías profetiza específicamente de Jesucristo y vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento y también en el futuro. Son otras palabras, Zacarías escribe a nosotros. So vamos a ver eso. Quiero que esto sea de ánimo para nosotros. Que el profeta nos recuerda de quién es Jesucristo y por qué vino. Why did Christ come? And I hope that this prophet reminds us of the hope that we have in Christ. If you look at chapter 1, verse 13, he reminds us this. The Lord replied with kind and comforting words to the angel who is speaking with me. So that's the point of the book, these words of comfort. He's trying to comfort his people. God wants to comfort us. He understands our circumstances. He doesn't want us to lose hope. And he wants us to find our comfort in him, in Christ alone. En 13, ahí lo dice el Señor. Jehová respondió, buenas palabras. Palabras consoladoras. Ahí vemos que el propósito de la carta, de las profecías, de las visiones, de todas las visiones que vamos a ver en este libro, no lo vamos a ver todos detalladamente, pero el propósito de las visiones es para consolarlos, es para animarlos, y espero que sea así para nosotros hoy día, especialmente si estamos pasando por pruebas. So ¿qué es lo que dice de Jesús? What does he say about Jesus? Well, first, if you go to, we're just going to look at a few today. If you go to chapter 2, capítulo 2, dice aquí, demuestra a Jesús como el que edifica a su iglesia. He is the builder. Jesus is the one that edifies, that builds his church. In chapter 2, verse 1, it says, I looked up and saw a man with the measuring line in his hand. And I asked, where are you going? He answered me, to measure Jerusalem to determine its width and length. He's going to measure Jerusalem, his people. Who is that? Capítulo 2, 1, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. ¿Quién es esa persona que está midiendo a Jerusalén, que está midiendo a su pueblo? Solo es Jesucristo, es el único quien puede medir, es el único quien conoce a su pueblo, a la iglesia universal, todos los que han sido salvos, todos los que ha redimido. El Señor mide, el Señor sabe quiénes son su iglesia, el Señor edifica su iglesia. He is building his church. That is Jesus right there. He is the builder. Recuerden en Mateo 16, es lo que Jesús mismo dijo. Jesus said it in Matthew 16 when Peter, he asked Peter and the disciples who he was. And Jesus told, after Simon Peter said that he was a Christ, Jesus responded, and I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the forces of Hades will not overpower it. They will not prevail. In other words, they cannot stop him. They cannot stop the building of his kingdom, of his church. Versículo 18 en Mateo 16 dice, Jesús le respondió a Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo. Entonces Jesús le dijo, y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. ¿Qué es Hades? Las puertas del infierno, todas las potestades malignas, no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. Nada lo puede detener. Él la está edificando y él la protege. Es lo que, si regresamos a Zacarías, es lo que él dice. Vayan conmigo en Zacarías 2:5. He builds it, he protects it. Zechariah 2:5, you can follow along there. Dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y eso significa que él la va a proteger. No hay nadie que va a destruir a su pueblo, que los va a invadir, sino que él los está protegiendo. Y es lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Versículo 8, verse 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviaré a él, a las naciones que os despojaron, porque él que os toca, toca a la niña de sus ojos. Oh, y ahí para que vean de un canto que han escuchado, es bíblico, para que vean ahí la niña de sus ojos, ¿verdad? Ahí está hablando de su iglesia, su pueblo, una vez más, que la va a proteger, que la ama. Este es Jesucristo. Dice en el versículo 10, entonces, por eso les está animando. He says, in verse 8, the Lord is doing this. It's for his glory. He's protecting us. Therefore, verse 10, read that. What should we do? Versículo 10, canta y alégrate, hija de Sion, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Vemos aquí que él está edificando su iglesia, él va a habitar con su iglesia. Recuerden, están reconstruyendo el templo, es donde moraba Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento Dios mora en nosotros. Nosotros individualmente es el templo de Dios, el creyente, pero como iglesia Dios mora de una manera especial cuando nos congregamos para adorarle. El Espíritu de Cristo está aquí entre nosotros. Es lo que dice la Escritura en 1 Corintios 6. So, debemos de gozarnos. El Señor está con nosotros. El Señor está edificando nuestra iglesia. No hay nada que el Satanás o el enemigo pueda poner en contra de nosotros. Eso es el que edifica, el que construye. En el capítulo 3 vemos que también describe a Jesús como el ángel de Jehová. Jesús es el ángel de Jehová. He describes Jesus in chapter 3 as the angel of the Lord. Si va al capítulo 3:5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y ahí vemos, está hablando de Jesucristo. Él es el ángel de Jehová. No tenemos tiempo de ver todas las referencias de la escritura, pero desde Génesis vemos que habla, menciona el ángel de Jehová y está hablando de, cuando dice eso, está hablando de Jesús mismo. Recuerden, Jesús, su vida no inició en el pesebre, sino que es el Hijo eterno de Dios que siempre ha existido y se aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es ángel del Señor? También es importante clarificar. ¿Fue creado Jesucristo? It says here that he is the angel of the Lord. Does that mean that God created him? Did God create the angels? Young people, did God create the angels? Yes. Did God create Jesus? No. Right, because Jesus is God. But is he the angel of the Lord? Yes. He is the messenger of the Lord. Ángel significa el mensajero. Él es el mensajero perfecto de Dios, quien revela Dios a los hombres, nuestro mediador. Entonces es apropiado también decir, llamarle el ángel del Señor, no que fue creado, es Dios, ¿verdad? Pero vemos aquí, refiere, es el mensajero fiel de Dios también. En el versículo 6, en el 8, sigue describiendo también el ministerio de él. Verse 8, it continues describing him. So he is the angel. Verse 8, escuché pues ahora José, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, la rama. Ahí describe a Jesús como el siervo. Lo vemos también en Isaías y en otros profetas, se refieren a Jesucristo como el siervo de Dios. Verse 8, it refers to Jesus as the servant, as the branch. He is the branch. He is the vine. Verse 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y vamos a, hay bastante ahí en el versículo 9. There's a lot in verse 9. He says, on the one stone are seven eyes. There's this one stone. What is it talking about there? And the seven eyes, what is that? Los siete ojos. Se refiere al conocimiento perfecto de Dios. El número siete es el número perfecto. Describe la perfección, lo que es completo acerca de Dios. Describe que tiene una perfecta sabiduría y conocimiento de todas las cosas. Es lo que significa. Nada le escapa, ¿verdad? Mira todo, ¿verdad? A veces los hijos dicen, ¿tienes ojos atrás de la nuca? O creo que mi mamá nos decía eso, ¿verdad? Que nunca se le escapaba nada. Pues Dios es mucho más. Nada le escapa, ningún pecado, sino que Él ve todo. Él ve todas las cosas. Es perfecto en sabiduría y conocimiento. Dice, ¿qué es lo que significa la única piedra? La única piedra. What does that mean, the one stone? Well, if you remember, in 1 Peter, he speaks of this. 1 Peter chapter 2, verse 6 and 8. Go ahead and you can turn there. Vamos a leer esa porción. Si va a 1 de Pedro capítulo 2, habla acerca de esta piedra. 1 de Pedro 2, 6. First Peter 2:6. Y antes de eso habla de acerca de Jesús, versículo 6, entonces dice, por lo cual también contiene la escritura, aquí está la profecía de Isaías, dice, he aquí, pongo en Sion, y Sion se refiere a Jerusalén, en el Antiguo Testamento, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra? Who is that rock? It is Jesus, ¿verdad? Es interesante cómo habla primeramente esta piedra y después al final dice el que creyere en él, ¿verdad? En esta persona, en Jesucristo. Él es esa única piedra. Versículo 7, verse 7. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. La piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. We'll just skip the last part of verse 8. Vemos ahí que Jesús es la piedra angular. Él es el cimiento, la fundación. He is the stone the builders rejected. He is the stone that we must believe in. We have to believe in Jesus. We have to believe in Christ. He's the Messiah. He is the one that we have waited for in the New Testament. Some people, the Jewish people, still reject the Messiah. They don't believe that Jesus is the stone, is the cornerstone. They reject Jesus as the Christ. We have to receive Jesus. We have to believe in him. And if we don't, can we remove the stone? Can we just get rid of it? No creo en Jesucristo. Well, pues todavía puedes adorar a Dios. No hay problema. No es lo que dice aquí. Dice versículo 7, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. En otras palabras, Jesucristo es quien cae sobre nosotros o es quien todo está edificado sobre él, la piedra angular, la fundación de nuestras vidas, de la iglesia, todo está centrado en Cristo. No podemos rechazarlo. Es la fundación, es la roca principal. We cannot get rid of Christ. We cannot take Christ out of Christmas. It's what many have done. It's interesting how many, there's a lot of atheists in our country. But it's funny, it's like there's no atheists around Christmas time. Everyone loves Christmas. But I think they must love everything about Christmas, but not Christmas. They don't love Christ himself, the cornerstone. You can't celebrate Christmas without Christ in a way that honors and glorifies God. Una vez más, Cristo es el centro de todo. Es la piedra angular. Regresando a Zacarías, por eso dice también la única piedra. También dice, y vamos a llegar allí al final del 9, ¿verdad? Que quitaré el pecado de la tierra en un día. Que quitará el pecado de la tierra en un día. Al final, en verse 9, at the end, it says there, he is the stone, it has seven eyes, so he's the foundation, he's the cornerstone, everything has to be built on him. And it says at the end, it says, and I will take away the guilt of this land in a single day. Did he do that? Has he done that? And let me go back some. Some people interpret Zechariah as these are prophecies specific to the people of Israel, and now these other prophecies that we'll look at, those are looking way in the future to Christ's second coming. So they're focused on the Israel and some on his first coming, but then it jumps to his second coming, and guess what? That's not true. No, these prophecies are for us, the church, today. Many of these prophecies, all of these prophecies for the people of Israel then and now for us today. In other words, there's no specific and separate prophecies that are just for the Israelites and not for his church. Some people interpret this book that way. That's a wrong interpretation. These prophecies are for us today. No sé cómo decir todo eso en español. En otras palabras, hay unos que interpretan este libro. Bueno, pues esas profecías son para los israelitas o los judíos y no son para nosotros. No, eso es falso. Estas profecías eran para ellos y es para nosotros hoy día la iglesia. La iglesia. Pero hay unos que no lo interpretan de esa manera y creo que no es así. Por esta razón, ahí dice que quitará el pecado en un solo día. ¿Pasó eso sí o no? Sí, cuando Jesús vino, cuando Jesús murió sobre la cruz, es cuando pagó por nuestros pecados. Es cuando quitó nuestros pecados, nos limpió, redimió a sus hijos, su iglesia, sus ovejas. That day happened when Christ came and died on the cross. Remember, that is why Christ came. That's why we celebrate Christmas. No deje al niño Dios en la cuna, no. El niño Dios creció, fue hombre. Se sometió a la ley, vivió una vida de obediencia, de sufrimiento, hizo la voluntad de Dios, obedeció a Dios, donde usted y yo desobedecimos a Dios. Él es el segundo Adán, que fue tentado pero no pecó. Y entonces dio su vida como un sacrificio perfecto a Dios el Padre para redimirnos de nuestros pecados, para perdonarnos y darnos su justicia. Eso es lo que Jesús logró. Es mucho más que solo su nacimiento, sino tenemos que entender el propósito, por qué vino. Why did he come? He came to save sinners. Jesus Christ, how does he take away our sins? He speaks of that in chapter 4, capítulo 4, habla acerca de eso. ¿Cómo quita nuestros pecados? En capítulo 4:6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Quizás dice, yo he escuchado un corito así, ¿verdad? De aquí lo sacaron, ¿verdad? Y aquí nos está, el profeta le está animando una vez, esto no depende de ustedes. Yo sé que las cosas no están bien, yo sé que están amenazados por otras naciones, pero no se preocupen. Ni siquiera depende de sus fuerzas, sino que es Dios. Es Dios, es su Espíritu, es Jesucristo. Aquí vemos nuestro Señor Jesús es tipificado aquí en el sacerdote Zorobabel. El perfecto plan de Dios para nuestras vidas y su iglesia no depende de nuestras fuerzas. No tenemos que preocuparnos. Una vez más, we don't have to worry, we don't have to stress out. God is going to take care of it. God will take care of his church, of his people. Versículo 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ahí está diciendo, pero este gran monte, ¿qué vamos a hacer? What are we going to do with this great mountain? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Aquí vemos que el Señor da la gracia. Él va a vencer todo eso. No tenemos que preocuparnos. Versículo 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. ¿Qué dice? So Jesús es el cimiento. Él construye. ¿Y qué va a hacer? Va a terminar la construcción. No se va a quedar a medias. Dice, el Señor lo va a construir, va a perseverar y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Ellos van a construir el templo, pero para en el Nuevo Testamento vimos en Primera de Pedro, no leímos la primera parte allí, que el Señor nos escoge, nos está formando como un templo espiritual para adorarle. El Señor va a completar la obra para su honra y gloria. También describe a Jesús entonces aquí como sumo sacerdote en el capítulo 6:13 también. Chapter 6:13, he describes it as well. 6:13, yes, he will build the Lord's temple. He will be clothed in splendor and will sit on his throne and rule. There will also be a priest on his throne and there will be peaceful counsel between the two of them. It describes Jesus here as a king. He's sitting at his throne, but it also describes him as a priest. So he's ruling in righteousness, but he also is able to make peace through his sacrifice. Versículo 13 dice, y edificaré el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono. Describe a Jesús como el rey, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Y parece que está hablando de dos personas diferentes, pero muchos comentaristas dicen está hablando de los dos oficios del Señor, que está hablando de su oficio como rey, pero también está hablando de su oficio como sacerdote. Amén. Recuerden el tercer oficio de Jesús, ¿cuál es? Es nuestro profeta, rey, sacerdote. So vemos aquí que habrá paz. ¿Cómo es que le hace? En dar su propia vida para nosotros. Si vemos esto, si va al capítulo 9. So he, again, he's encouraging them. God and Christ will rule over you. There will be peace. You do not have to worry about that. Your king is coming. No tienen que preocuparse. No tienen que estar en ansiedad. ¿Qué va a pasar? Sino que Dios es fiel, enviará a su rey y habrá paz. ¿Cómo lo va a hacer? Capítulo 9:9. Chapter 9, verse 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Ha pasado esto? Has this happened? Versículo 9, en especial ahí. Has verse 9 been fulfilled? Sí. Jesús, recuerden cuando creció, cuando entró a... ¿Cuántos han escuchado el Día de Palmas? Es cuando se reconoce, cuando Jesús entró, la entrada triunfal a Jerusalén, es la última semana de sufrimiento, cuando será crucificado. Esta es la profecía acerca de él. Es muy específico. Jesús es el Mesías. Vemos aquí cuando entra sobre un asno. ¿Por qué? Demuestra que es un rey. No es como cualquier rey, sino que es un rey humilde. Y este rey va a humillarse hasta la muerte. Y así es como va a hacer un pacto con nosotros, como nos va a salvar. He will enter as a humble king. He does not go in on a stallion. He comes in Jerusalem hundreds of years later, riding on a donkey. But that signified a king, a humble king. And that's exactly what he was. He gave his life as a sacrifice. Verse 11, you can read that. ¿Cómo es que hace paz con nosotros? Versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. En otras palabras, vemos Pedro también hablando, un eco de él acerca de eso cuando Jesús vino para librar a los que estaban presos. ¿Quiénes eran ellos? Who were the prisoners? Usted y yo, nosotros éramos los presos. Jesús vino y nos salvó del pecado, de la muerte, del dominio de Satanás. ¿Cómo es que lo hizo? Versículo 11. Por la sangre de tu pacto serás salvo. Por el pacto de su sangre. Así es como trajo paz. Jesucristo trajo paz, pero era por medio de su sangre. También vemos eso en capítulo 13. Terminamos aquí. Capítulo 13, 1. We see this also, this blood covenant. You need to understand, Jesus came. He came as our king, but he humbled himself to the point of death. He saved us through the covenant of his blood. And we see that also in 13:1. On the day a fountain will be opened for the house of David and for the residents of Jerusalem to do what? To wash away sin and impurity. Amen. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Cómo es que lo hizo? Jesucristo vino, Él murió en esa cruenta cruz, Él derramó su sangre, fue por medio de su sacrificio perfecto que Él nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha salvado y somos ahora suyos. Somos sus ovejas, Él es nuestro gran pastor y es lo que el profeta quiere que veamos aquí. Gócense, alégrense en Jesucristo, Dios es fiel, miren lo que Dios va a hacer y para nosotros aún más. Hermanos, estas profecías ya se han cumplido y hay mucho más en este libro. Y esas son las profecías de la segunda venida del Señor. Pero ya hemos visto parte, Jesús vino para redimir a su pueblo. Estamos seguros porque somos parte de este pacto eterno, este pacto de sangre que nada puede irrevocar, sino que somos suyos. Jesucristo mismo nos compró, el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Amén. En esta Navidad que nos recordemos eso y siempre, hermanos, quiero que sepan, en esta iglesia celebramos la Navidad y la resurrección todos los domingos. So, espero les que regresen para celebrar otra vez la Navidad y el Día de Resurrección. ¿Amén? ¿Por qué? Porque todo se trata de Cristo. Por eso celebramos su vida, muerte y resurrección. También el Señor nos ha dado la Santa Cena. La Santa Cena nos recuerda de este pacto de sangre. Nos recuerda cada domingo, por eso el Señor nos dio. Nos dio este, instituyó esta ordenanza para que nunca nos olvidemos que somos parte de este pacto de sangre que Cristo derramó por nosotros, por su iglesia. Y no importa, pase lo que pase, debemos de poner nuestra mirada una vez en Él. Tenemos que regresar a nuestro buen pastor. Recuerden en Zacarías también, Él dice, y por favor escúcheme, esto es para todos aquí. Jesús dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Vuélvense a mí y yo me volveré a vosotros. Eso está hablando de arrepentimiento. Reconoce tu pecado, reconoce tu desobediencia, reconoce que has puesto otros ídolos sobre mí. Todas las cosas que mencioné al principio, si nos duele, si nos cuesta eso, porque no tenemos la vida que pensábamos que deseábamos, y muchas veces esa vida está llena de ídolos. Tenemos que desechar todo eso y volver a Dios y decir, Dios, tú eres suficiente. Cristo, tú eres mi vida. Señor, perdóname. Señor, yo vuelvo a ti. Y dice la palabra, si hacemos eso, Él volverá a nosotros. Él será nuestra vida. Él nos purificará de pecado a todos los que vienen a Jesucristo, nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, Él acepta y Él adopta como sus hijos. Vuelva al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos a gozarnos, Señor. Es bien fácil distraernos, es bien fácil olvidarnos de estas grandes promesas, Señor. Estas profecías que, Señor, pronunciaste hace miles de años y que se cumplieron perfectamente en el Mesías, en Jesucristo. Señor, ayúdanos a gozarnos en este evangelio, ayúdanos a gozarnos en ti, Señor Jesús, que tú seas suficiente para nuestras vidas, que no necesitemos otras cosas, sino que tú eres suficiente, Señor. Tú eres nuestro gozo, nuestra paz, nuestra esperanza. Señor, te pido para tu iglesia, ayúdanos a predicarnos este evangelio cada día, a recordar nuestras gran promesas. Y para los que no te conocen hoy día, Señor, que ellos puedan responder a este precioso evangelio, a ti, Señor, que puedan volverse a ti, que puedan arrepentirse de su pecado y llegar a ti en fe, Señor, puedan creer y aceptar este precioso evangelio, Señor. Gracias, bendice este tiempo ahora que gozamos en la Santa Cena, Señor, que nos pueda recordar de este pacto eterno, este pacto de sangre, Señor, que nos compraste, nos redimiste, no con plata ni oro, sino con tu propia sangre, Señor. Fue costoso para ti. Y lo hiciste voluntariamente por pecadores, por nosotros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a venir a ti una vez más en gozo y esperanza, Señor, en adoración. Bendice este tiempo de celebrar esta Santa Cena, Señor. Que sea de bendición para nuestras almas y nos gozamos, Jesucristo, porque también dijiste que estás en medio de nosotros. Estás ahora aquí. Tú nos estás sirviendo estos elementos, este pan y este vino. Señor, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. Que toda la honra y gloria sea para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano.